Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
Del 30 que anduviste entero por la 27 rumbo a Bichadero, en cada cañada hacías parada, arroyos humeaban por tu radiador. Forcito del 30 del viejo Norino, hoy sos una máscara más del destino. Te vi de pulero donde las gallinas contaban tu historia al caer el sol. Forcito del 30 que bobo arrancaba aquellos veranos de minio caipiaba, y éramos felices aquellos gurises bajo un cielo abierto con rumbo al Ceibal. Y viejo, allá en los tres puentes, donde hasta las Willis paró la creciente, vos sacabas pecho y tosiendo de orgullo, entre barro y agua pasabas nomás, con la puerta abierta sobre la garupa. A tantos jurises vos llevaste nupa, y no hay upa más linda que la de un abuelo, con patio y aljibe, boina y boituret. Forcito del 30 que bobo arrancaba aquellos veranos de minio caipiaba, y éramos felices aquellos gurises bajo un cielo abierto con rumbo al Ceibal. Y éramos felices aquellos gurises bajo un cielo abierto con rumbo al Ceibal.
Pero muy buen sábado, bienvenidos y bienvenidas a la canción por dentro.
A esta canción por dentro.
Estamos con Mario César Paz en otro sábado de A Pura Música. ¿Cómo anda, Mario?
Me estaba haciendo una pregunta cuando recién empezaba usted con usted.
Sí, dígame.
El honor que le confiere a usted verme a mí todos los sábados.
Espera un poquito, porque voy. No se olvide que yo recién me levanté. Tengo que ir de a poquito. Confiere, dijo. Está bien. A
ver, ¿está si bien? ¿Está mal?
Sí, sí, no está bien. Demasiado vocabulario para esta hora de la mañana. Bien, ¿vio? Bien.
No, usted quiso decir... No está acostumbrado a que de mi boca salgan estas cosas.
A ver, decía usted.
Bueno, el honor, ¿no?, que le debe producir a usted verme todo, encontrarse con mi presencia, aunque eso está mal dicho, todos los sábados, ¿no? Porque a mí no me pasa con usted, pero a usted le debe pasar conmigo.
Usted sabe que... A ver. Lo único que yo tengo para decir, que lo único que a mí me duele,
sí,
no es conmigo, yo ya estoy acostumbrado.
Tipo frío, ¿qué le duele?
Estoy acostumbrado a los agravios, ¿vio? Pero lo que sí me duele es la injusticia que usted está cometiendo con Gastón Pepe, a quien aprovecho a saludar. Uh-huh. Usted le está dando la espalda a el operador técnico, que es el que hace que su voz, su pobre voz, salga fortalecida, ¿vio? Para del otro lado, y la gente piense que usted habla así tan lindo como... En realidad, es todo Gastón, es magia eso.
¿Sabe lo que pasa? Que esto es, no es... capaz que lo que voy a decir ahora es muy antiguo, ¿no?
Terapia de radio.
No, pero
bienvenidos a nuestro programa Terapia de Radio.
Pero los ojiguas le otorgaban a la mejor persona de la tribu la espalda, ¿sabía? Y siempre había alguien atrás en este caso, bueno, del jefe de la tribu. No, por ejemplo, o no el jefe, pero era un estilo que había. O sea, la espalda era, para nosotros, para los occidentales, como que la espalda. No, la espalda era dar la confianza en el que, claro, bueno, porque no cualquiera.
Discúlpame, yo no confío en nadie.
¿Y entonces para qué hace todo este?
Anunciemos lo que acabamos de escuchar, porque...
Sí. No quedó claro aparte de lo que dijimos, ¿eh?
No importa.
Usted quiso atacarme, dejarme mal en evidencia con un amigo.
Mire, mejor.
Al cual no preciso salamear y tirarle flores para que considerara un amigo. Porque aparte soy yo el que lo considera. Yo ni siquiera le pregunté.
Mire, mejor se ve un mate ahí, de ese mate ruinoso que ya todavía ni siquiera empezó, pero ya se ve la ruina.
Pero así lo va a saludar a Gastón, digo, porque todas las mañanas hace otras cosas.
No, después va a tener el espacio, va a tener un bloque de florilegios y saludos, entre refranes, versos y contrapuntos, solamente de saludos a nuestros compañeros y colaboradores.
Muy bien.
Pero ahora le cuento, Mario Paz, y a la gente que está del otro lado, que acabamos de escuchar la voz de Héctor Numa Moraes interpretando una canción de Carlos Enrique de Melo que se llama Forcito del 30. Es una canción que está en el disco Desde la Piedra Mora. Uh-huh. Numa Moraes interpreta a Carlos Enrique de Melo, grabado en por Ayuiz, editado por el sello Ayuiz y grabado en 2006.
Qué guitarra, ¿no? Qué trabajo de guitarra que hay ahí, ¿eh?
Y preciosa canción, además, también.
Sí,
¿no?
Preciosa canción, sí. Sí, sí. Un buen trabajo guitarrístico y un valseado, ¿no?
Un trabajo, además, donde las canciones de Carlos Enrique de Melo y Johnny de Melo están, digamos, llevadas, adaptadas y trabajadas desde el estilo de Numa.
Que Numa ha ejecutado unas cuantas canciones Melo de gran manera, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos. Para empezar la mañana.
Se vino trovador. Le hago una pregunta, pues yo no sé lo que usted trae. Usted se vino trovador porque arrancó con un excelente trovador. Con un referente trovador.
¿Cómo va a saber lo que yo traigo si usted no sabe lo que usted trae?
Sí, tiene razón. Bueno, nah, esta vez me la ganó.
Mire lo que vamos a escuchar, la segunda canción de la mañana. Le pido a Gastón, por favor, que ponga a sonar la canción.
Tras la cuchilla negra y un paisaje interior va encendiendo horizontes urbanos desde este ventanal. Pues bien, yo que también necesito, cual nocturno a Rosario, sentir que te quiero y que tengo en mi canto un nocturno a decir. Canal de las terrazas va entrando la ciudad, lucecitas que alumbran el alma como en Navidad, mientras tú, golondrina que vuelves a hacer nido en tu tierra natal. Ese tiempo de ausencia y de olvido, mi canto llenará con los flecos del alma. Proclamo la esperanza, el reencuentro y la paz, y en medio de nosotros un pueblo madurando otro tiempo tenaz. Y en medio de nosotros la tierra, madre tierra, la patria natal.
Acabamos de escuchar otra de las canciones de este disco.
¿Qué le pareció? ¿Cómo suena esa viola, eh?
¿Qué puede decir usted?
Eso es Sondor.
Usted es hondo. Es, a ver, déjeme, ya le confirmo. Déjeme un segundo porque usted me saca apurado así.
Sí, veo que yo...
El sello es Ayui.
Ayui.
Y ya sí, le digo enseguida, si usted me permite, el...
¿Dónde grabó?
¿Dónde grabó? Mm-hmm. Tomas de sonido, mezclas y masterización realizados por Pablo Rosa en El Estudio.
Ah, mirá,
estudio, entre junio y noviembre de 2006.
Mirá qué bien.
Y es una canción de Carlos Enrique de Melo, titulado Nocturno de las Terrazas. Un trabajo muy fino de guitarra, como usted bien...
Sí, 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 el sonido, ¿no?
Bien destacaba, ¿no?
Sí, el estudio es el de Washington Carrasco y Cristina Fernández, llama el estudio.
No sabía,
sí,
¿no? Usted
sí, claro, sí. Era de Washington.
Pero qué...
Qué bueno. Qué bueno, Pablo Rosa, aparte, excelente técnico, ¿no?
Sí.
La grabación me encantó. Estaba escuchando la limpieza, ni hablar el guitarrista que estamos escuchando, pero la limpieza, esa toma de guitarra, está muy linda, ¿eh?
Y cuente un poquito, usted también casi siempre se pone el sello de músico.
Ah, sí,
pero.
¿Vio qué?
Pero no, déjeme hablar un segundito en serio, porque aparte viene un elogio, ¿vio?
Aproveche. Sí, pero viniendo usted puede venir un palo atrás. Aproveche, hay que cuidarse. Entonces yo ya saco el paraguas antes.
Aproveche el momento porque no se da mucho, bueno, no se da muy a menudo.
Bien, a ver.
También usted. Se ha perfeccionado y ha estudiado, ha trabajado en la parte que tiene que ver con la edición y con la grabación, la masterización, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de estudio.
Sí.
Y me gustaría que usted destaque la importancia que tiene, muchas veces la gente no tiene por qué saberlo, la importancia que tiene, además de ejecutar bien un instrumento, claro, de cantar, cómo se produce la grabación y cómo se hace la toma, ¿no? Para que esto suene de esta manera. Me gustaría que de repente tuviera una pequeña...
Le voy a hacer una pequeña trampa ahí. Más que ir por ese rumbo, voy a arrancar diciendo que lo más importante o fundamental es el instrumento, ¿no?
Sí, sí,
el
sí.
El instrumento,
sí.
O sea, con lo que se hace, claro, la toma, ¿verdad? Eso es primero. La calidad del instrumento es importantísima.
Bueno, acá está, déjeme decirle, Numa Moraes grabó con una guitarra construida por Eduardo Miranda en el año 2005.
Miranda, mirá, fue la guitarra de Miranda con la cual trabajó mucho tiempo cuando andábamos ahí con números festivales, usaba esa guitarra Miranda. La guitarra es fundamental, ¿no? Primero, el ejecutante sin duda que es fundamental. Pero cuando usted habla de masterización y de mezcla, si no está bien hecha la toma, hablando de la mezcla, no hay masterización que valga, ¿no? O sea que,
claro,
estamos hablando de que es la raíz de la grabación, ¿verdad? Como, y las técnicas para hacer una toma de guitarra son de acuerdo al gusto y a lo que pretenda el músico, pero también la técnica que use el operador. Por ejemplo, en muchos casos que se usa un 57, por ejemplo, un micrófono y otro... más completo, se usan dos micrófonos, quiero decir, uno más o menos a la altura del traste número 12, un poquito alejado, con un poquito de aire, ¿no? Entre la guitarra y el S57, para agarrar todos los detalles de la fineza de los dedos y una cantidad de cosas, que después se van mezclando las dos tomas, con el cardioide, no me salía el nombre del otro micro, que puede ser...
¿Cómo se llama?
Cardioide. Ah. Y ahí se pueden hacer dos tomas de guitarra, una con un poco más de peso que sea cubierta y otra con señales más agudas. Pero también hay técnicas de un micrófono, de usar un solo micrófono, ¿no? Y hacer una toma de guitarra y también darle... O sea que eso me parece que es más que nada de acuerdo al técnico de grabación, ¿verdad? Pero fundamental, vital, cuanto mejor sea el instrumento, y ni hablar del ejecutante.
Bueno,
sin una buena toma, yo considero que no hay una buena grabación, no se puede arreglar.
Entiendo, entiendo.
Para que escuchemos esa guitarra, por ejemplo, ¿no? Con esa limpieza, ahí se junta todo. Instrumento, ejecutante, y creo que una muy buena toma de grabación.
¿Y cuando usted
cómo
dice,
se hizo? No sé.
Cuando usted dice el trabajo, póngale que usted
yo puse un 57, hoy digo porque es gusto personal, ahí ya puse mi gusto, hay gente que no usa un 57 para una guitarra.
Claro.
Ojo, hablo de un Shure 57.
Bien, pero yo le
dinámico.
Le digo, usted tiene un gran ejecutante, un buen instrumento,
sí,
una buena toma, y después ese trabajo de masterización, ¿qué es? ¿Qué se hace?
Y la masterización, a mi criterio, se encarga de elevar y poner a volumen de las demás grabaciones, que realzar todo lo que pasa en esa mezcla, darle un volumen general a la grabación. También se puede ecualizar y se puede hacer una... Es mejor hacer lo menos posible cuando se va a masterizar, me parece, y usar simplemente el limitador, a mi criterio. Hay muchas sesiones de máster que se vuelve a ecualizar todo, a cortar grave, a hacer recortes de grave si lo necesita, hasta darle compresión y una cantidad de efectos. Yo creo, soy de la escuela vieja, y esa escuela vieja me dice que cuanto menos se haga el máster y solo se preocupe la grabación por elevar el volumen en general de la grabación, es lo mejor. Y, pero hay masterizas, hay técnicas de máster donde se vuelve a ecualizar y se vuelve a trabajar.
¿Pero qué quiere decir con ecualizar, con recortar graves, con comprimir? Eso que dijo usted, no sé, son cosas que son, es un lenguaje técnico que la gente que no lo domina de repente no sabe ni de qué está hablando usted.
Bueno, pero lo que pasa es que precisamos una mañana entera para decir. No, pero básicamente, comprimir un instrumento es recortarlo, por ejemplo, comprimir para recortarlo cuando se va de graves o se va de volúmenes, para dejar una línea regular de un instrumento. ¿Vio cuando ve esa señalcita que usted ve en la computadora del audio?
Sí.
Se puede hacer manual, y el compresor a veces se encarga de controlar esos picos. Ecualizar es buscar un sonido de acuerdo al oído, de lo que es para usted, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una toma de guitarra. Bueno, lo que es para el técnico, la toma de guitarra. Si es que participa el músico también, opinando, bueno, mirá, quiero esto, o si deja que el técnico sea realmente quien se encargue de la... O si hay un productor, hay muchos casos, a veces hay un productor general
que busca una estética, un tipo de sonido, una sonoridad particular.
Que ya sabe lo que quiere, le dice al técnico, quiero esto, 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 el técnico siempre se limita. Y después está el técnico que tiene la libertad, que sería lo más lindo para un técnico, de que le dé la libertad de trabajar y de poner su gusto personal, ¿no?
Claro. Sí, además está decir que estábamos hablando ahora de un caso de guitarra, pero esto se vuelve más, digamos, diverso cuando uno empieza a ver las posibilidades que y los sonidos que buscan, no sé, alguien como Jaime Ross, por ejemplo.
Jaime Ross es productor de sí mismo, ¿no?
Por eso mismo.
Sí, claro.
Que busca una determinada estética, una determinada sonoridad.
Se sabe exactamente lo
que otros artistas, pienso, no sé, la estética de Laureano Carrero, así como, ¿no? Como muchos ejemplos que podemos recorrer, que uno identifica determinada sonoridad, determinada forma.
Pasa con Cachorro López, por ejemplo, como productor, ¿no? Cuando agarra un disco, agarra un artista, pone su mano. Bueno, podríamos nombrar a muchos, pero siempre creo que va en el gusto personal. También puede haber un músico que se produzca, y, bueno, en el caso de Jaime, ¿no? Que las grabaciones de Jaime, ahora capaz que no se nota tanto, porque ahora hay más posibilidades, pero si uno va a los discos del 90, ya Jaime estaba adelantado acá, ¿no? Con los sonidos de los discos de Jaime eran guarda, para la época, quiero decir. O nos pasa a veces cuando escuchamos, nosotros traemos material a veces de Carlos Vidal.
Sí.
Otro músico que grababa muy bien, ¿no? Ahí está el gusto, está el, como volvemos a decir hoy, ¿no? El estudio, el nivel del estudio, las máquinas. Pero también está el gusto de la producción, ¿no? Que puede ser el músico, un productor o el mismo técnico.
Bueno, ahora le voy a pedir que escuche y a la gente que está del otro lado que permanezca ahí escuchando esta hermosísima canción que también es parte del disco Numa Moraes interpreta a Carlos Enrique de Melo desde La Piedra Mora.
A ver.
Y a este artista, digamos, tan interesante, con que te voy hablando de Carlos Enrique de Melo, ¿no? Que tuvo canciones grabadas por Zita Rosa, por ejemplo, y bueno, y Los Tacuruses, Numa Moraes, un artista conocido con el nombre sobrenombre de Johnny de Melo. Bueno,
inevitable nombrar su yaguatirica, ¿no?
Sí, claro, claro. Una de las canciones más conocidas, es un artista que sigue en actividad, que tiene 75 años, nació en 3 de agosto del 49 y tuvo mucho tiempo viviendo viviendo en Europa, iba a decir, no sé por qué, pero en Rivera, nada que ver.
Sí, me hizo acordar una anécdota que siempre que sí, íbamos claro. Para el lado de Rivera con Numa, Numa a veces este, le pedía permiso para cuando entraba a su tierra, ¿no? A,
le mandaba un mensaje.
Sí, le mandó
permiso.
Mensaje. Tigre, estoy entrándose, eso no lo olvido más. Un recuerdo que tenía siempre, Numa le pedía permiso.
Este, bueno, escuchemos esta canción que se llama Uruguay Pirí, donde justamente Carlos Enrique de Melo recoge toda esa tradición de los pueblos originarios, del origen de nuestra identidad, donde recobra algunos aspectos y unos episodios interesantes de nuestra historia, desde el artiguismo hasta otros personajes que van formando casi que una patria difusa, derrotada, que está todavía por recuperar. Escuchemos esta hermosísima versión de Uruguay Pirí, donde canta también el mismo Johnny de Melo.
Uruguay Pirí, Paraguay Sepé, que en el Chora Cuenca cuente la historia del jefe Cue, que cuando se fue ya pa'l Paraguay no quiso volver, que a la sombra de un vivirapita descansa el ombú, que la patria era la guaranítica misionera, sangre del tape por las taperas que defendiera Guacurarí. Que la patria era sombra de negro por las praderas, caballerías, charrubas, lanceras del caciquillo de Arerunguá. Aúlla el chaguá del Ibiray y brota el tesay por la muerte a Upupitú Chaguá. Que la patria no era la triple y pérfida traicionera, barca asesina con tres banderas que destruyera nuestra nación. Que la patria era la guaranítica misionera, sangre del tape por las taperas que defendiera Guacurarí. Uruguay Pirí, Paraguay Sepé, que Melchora Cuenca cuente la historia del jefe Cue, que Joaquín La Encina cante la historia de Don José, que Solano López cuente la historia de Artigas Cue, que América Grande cante la historia de Artigas Cue, que Melchora Cuenca cuente la historia del jefe Cue, que Joaquín La Encina cante la historia de Don José, que Solano López cuente la historia de Artigas Cue, que América Grande cante la historia de Artigas Cue, que América Grande cante la historia de Artigas Cue. Thank you.
Uruguay Pirí.
Uruguay Pirí.
Una canción de Carlos Enrique de Melo interpretada aquí junto a el autor, Héctor Numa Moraes, que participa junto a Carlos Enrique, el autor, uh-huh, y los aparceros, Ricardo Cuña en voz y guitarrón, Darío Rosado en voz y guitarra, y este, los Martínez, Diego Martínez en acordeón a piano y Juan Luis Martínez en acordeón de doble hilera.
¿Qué le parece? Precioso aire de chamamé.
Sí, una hermosa canción además.
Preciosa canción.
Donde se retoma toda esa cosa, uh-huh, tan, incluso una casi nostálgica de esa patria.
Reivindicativa también, de alguna manera.
Sí. Joaquín Lencina, Solano López, Artigas, con vocablos indígenas, uh-huh, Melchora Cuenca, un montón de figuras que son recordadas y traídas a...
Hermosa canción.
Al canto, a la canción, a la garganta, y recordando esa patria que no fue, que nunca fue, y que no será, por ahora no será.
Ahí está.
Hermosísima canción, una de las que más me gustan realmente de Johnny de Melo, uh-huh, con esta, además, preciosa instrumentación de los aparceros y la participación de estos músicos.
La verdad que sí, tremenda canción, tremenda canción.
Vamos a hacer una cosa, Mario Paz.
Se vino con todo hoy se vino muy seguro.
Hoy
todos los sábados digo lo mismo, pero...
Sí, trajimos este material para compartirlo con la audiencia. Parece que vale la pena detenerse un minuto y escuchar. Vio que se ha perdido un poco la escucha de disco como...
Sí, claro.
Como material, ¿no? Dígamelo. Escuchamos canciones sueltas en las plataformas y no tanto los discos. Este disco está disponible en las plataformas, en cualquiera de ellas lo pueden, uh-huh, encontrar, para seguir descubriendo hermosísimas canciones que conforman el conjunto, ¿no? Porque un artista cuando prepara un disco está pensando también en un trabajo de conjunto, o por lo menos... En inclusive, cierta época se pensaba
con un hilo conductor, ¿no?
Se pensaba el disco ahí está como un trabajo de composición conceptual,
disco global,
exacto.
Eso sería la...
Bueno, pero déjeme decirle ahora, le voy a pedir a Gastón que mande la primera pausa.
Ah, mire usted.
Y volvemos aquí en La Canción por Dentro compartiendo más música.
Estamos muy tranquilos, ¿no? Lo veo muy intelectual hoy, como muy... me deja como desencajado.
Mire que empecé peleando a la mañana y voy a terminar peleando.
Ahora
siempre,
sí, así ¿verdad? Lo
rebeldía,
quiero.
Rebeldía.
Vamos a la pausa así, discutiendo. Vamos,
exactamente, mire, una cosa que yo quisiera que aclaráramos.
Sí.
Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.